¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Y como les digo siempre, nos dejan mensajes al 11-25-12-0896. 11-25-12-0896. Qué flamante, un cartel luminoso ahora. Teníamos uno que estaba un poco...
Sí, le cambiaron el cartel, no, es mucho más lindo.
Pero es luminoso.
Sí,
cuando
se ve
yo
muy
empiezo
bien
a decir, y el número de teléfono, se enciende una luz.
Lo
¿sí?
veo.
A ver, dígalo, ¿cómo es?
11-25-12-0896.
Muy bien, ahora me puede ayudar, pero también con esta luz que tiene arriba.
Sí.
Nos dejan mensajes ahí los chicos, como hizo esta linda oyente de Jujuy, cuando nosotros le solicitamos que... O le propusimos como consigna, como actividad, que hagan su propia escarapela. Lo hizo al pie de la letra y nos mandó la foto de su escarapela.
Bueno.
Y este audio.
Para mí la patria es el mundo y la gente que está en la Argentina. La patria para mí es el cielo, que es azul y blanca, igual que nuestra bandera y la escarapela.
Y nos vamos a meter en territorio de lectura. Divina,
a usted le
encanta. Divina esta chica de Jujuy. Divina. Aparte,
sí,
la escarapela es muy linda, le quedó muy,
muy
bien. Vamos a escuchar en la voz de Natalia Oreiro un cuento que se llama Los guardasecretos. Vio que hablamos en la semana,
sí,
en ESI de
los
secretos.
Secretos,
¿sí?
Los bueno, secretos que pesan y los que no pesan tanto.
Este es un material de Paca Paca, pero les tengo que decir como dato fundamental que este libro, este cuento, es de Graciela Repum. ¿Sí?
Ok.
Presta atención a ese dato que le acabo de dar, ¿no?
Sí.
Natalia Oreiro va a reganarnos la interpretación de Los guardasecretos de Graciela Repún. Vamos, lo escuchamos y volvemos.
Guardamos muy bien secretos. En nosotros puedes confiar. No se lo decimos a nadie hasta que ustedes lo quieran contar. Compramos un regalo para nuestro hermanito. Es una sorpresa. Podremos esperar... Nos cuesta mucho tener secretos. Un guardasecretos nos lo guardará. Planeamos para la abuela una fiesta sorpresa. Y no aguanto el suspenso. Se lo estoy por contar. Mejor se lo digo al guardasecretos. De su bolsillo no se escapará. Me gusta mucho el príncipe valiente. ¿Por qué esperar que venga a besarme? Mientras descubro cómo entrar a su castillo, ¿podrá el guardasecretos ayudarme? Esos secretos son muy divertidos. No es tan mal tenerlos escondidos. Creo que soy demasiado pequeño. Pienso que si hablo, nadie me oirá. Y que nadie me ve porque soy chiquito. Ese secreto, ¿me lo pueden guardar? Si un secreto guardado hace daño, siempre a alguien se lo pueden confiar. Sabemos que a veces es difícil decirlo. Nosotros podemos ayudar. En el estanque me dicen patito feo. Cuando nado, no me quieren a su lado. A veces escucho que se burlan de mí. ¿Es este un secreto que tendría que ser contado? No me dejan jugar porque soy de madera. ¿Importa tanto si yo soy distinto a los demás? Hay días que no quiero ir más a la escuela. Si lo cuento a un guardasecretos, ¿me podrá ayudar? Guardasecretos y cuenta secretos. En nosotros puedes confiar. Guardamos muy bien los secretos que nos gustan y no hacen mal. Los que no nos gustan, los que hacen daño, esos secretos los ayudamos a contar. Guarda secretos más cuenta secretos.
Qué linda la figura, ¿no? Del guardasecretos.
Sí, me encantó. O sea... Está muy amorosamente contado, se escucha muy lindo e invita a tener en cuenta esta figura del guarda secreto y el cuenta secreto.
Vamos a saludar a Graciela Repún, que es la autora de este cuento y de tantísimos otros más. Ella es escritora de literatura infantil y coordina talleres literarios. Además, escribió más de 100 libros entre cuentos, poesías, obras de teatro y novelas. Además, su trabajo, Barbie, como usted sabe, porque es material permanente de lectura,
claro,
en segundo y
en
tercer
escuela,
grado,
claro,
que lo lean todos los grados,
sí, sí, sí,
ha sido traducido a muchísimos idiomas. ¿Qué tal, Graciela? Es un gusto enorme saludarte.
Igualmente, buenas tardes. Igualmente.
Qué bueno. Lindo, qué lindos tus cuentos, pero qué lindo particularmente el que estábamos compartiendo recién, el guarda secretos, ¿no? Además es todo un mensaje, más allá de la literatura y de lo divertido que puede ser leerlo, digo, trae en sí mismo todo un mensaje, una declaración de principios, ¿no?
Bueno, la convocatoria de UNICEF era hablar de estos temas tan duros, tan complicados, y la idea era cómo contarlo, pero que hablar de esto, pero que siga siendo un texto literario, que siga siendo un buen cuento. Espero haberlo logrado, porque esa era la idea.
Sí, por supuesto que sí. Además, teniendo en cuenta que la educación sexual integral es obligatoria, estos materiales me parece que contribuyen muchísimo, ¿no?
Sí, y realmente era muy interesante. Y yo voy a confesar un secreto, porque ¿ustedes son guardas secretos o son de los otros?
Podemos ser los dos.
Sí, podemos. Sí. ¿Podemos ser una mixtura?
Eso es lo que les pedimos, que sea, porque eso es como son los amigos. Los amigos guardan secretos buenos, los malos hay que ayudarlos a contar, uh-huh. No hay que guardárselos uno. Así que sí, me encanta la respuesta que me dieron, muy buena. Originalmente cuando se decidieron hacer esta colección, nos dieron a elegir los textos y yo había los temas. Y yo había elegido, los textos son idea nuestra, ¿no? De cada escritor. Y yo había elegido otro tema. Y cuando llegué a la reunión con los especialistas de UNICEF y los editores, me había tocado esto. Y soy bastante obsesiva, entonces me dediqué a investigar, sabiendo igual que tenía los especialistas de UNICEF, para ayudar, y se me ocurrieron 6 cuentos.
Oh, ¡wow! Cuales, un montón.
De los cuales quedó este elegido, pero estaban entre 2 ahí en punta peleando.
¿Y los otros, ya los tenías hechos o los hiciste ad hoc para esto?
No, los hice para esos. Hay uno que ya está cerrado, que creo que va a salir por Planeta, porque después lo mostré en Planeta y les encantó el año que viene. No, surgieron a partir de eso. Es un tema sobre el que yo no me hubiera puesto a escribir especialmente, pero que leí tanto y tenía tantas ganas de decir cosas al respecto y de una forma que fuera cercana a los chicos y que fuera... que les permitiera abrir juego, y bueno, entonces surgieron más cosas.
Claro, justo te iba a preguntar eso, si te motivó el hecho de saber que con tu cuento, con la literatura, podía ser motivador de un tema tan importante para la infancia.
En este caso sí, en otros casos para mí ya la literatura es útil porque es literatura.
Sí, por supuesto.
Porque la escuchás y podés jugar y soñar y abrir puertas y caminos, y los libros son amigos. Pero en este caso sí, me ayudó un montón. Me pareció interesante este tema desde dónde lo podía tomar. Y bueno, este fue una de las tantas posibilidades que se habló en el momento, y a mí me gustó y me llevó a escribir esto.
Uh-huh. Graciela, ¿por qué una vez que descubriste la literatura infantil te quedaste ahí? Porque tu trabajo inicialmente eras creativa, eras escritora, pero eras más bien creativa, trabajabas en publicidad, hasta que descubriste la literatura infantil.
Yo la amo porque la amo, porque todo lo que hago es por pasión y amor. Empecé contándole cuentos a mis hijos y mandando un concurso y me fue bien. Siempre no me preguntan a mí cuántos libros tengo publicados. Entonces, como en el caso de ustedes, sacan info y dicen 100 como muchos o 120. Me pasó el otro día otro reportaje. Tengo más de 300 publicados. Wow. Porque hago poesía, teatro. A mí me encanta. De todas maneras, también estoy escribiendo ahora. Me encanta también estudiar y me encanta escribir para... Estoy haciendo una clínica de novela con Julián López para escribir para adultos también, novelas policiales. Pero mi amor está en este momento puesto en los libros para chicos, porque me encanta.
Graciela, te hago una pregunta, porque siempre en la escuela, bueno, incentivamos a los chicos y a las chicas a escribir, pero a veces hay como una idea de que, bueno, algunos sirven para escribir y otros no, y nosotros tratamos de incentivar y saber que lleva su tiempo de producción, que no es escribo y listo, como los borradores, o sea, tirar ideas o tirar palabras. ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado que están en este camino de la escritura?
Y creo que tengo varias cosas para decirles, porque yo soy coordinadora de talleres literarios de hace muchos años y siempre me llega alguien que dice: yo es la primera vez que escribo,
claro,
no sirvo, no puedo estar con alguien que escribe. Yo lo primero que le digo es para poder escribir hay que escribir. Uh-huh. O sea, una cosa es la idea que uno tiene y otra cosa es ponerse a escribir. Después, cada uno, los temas son por ahí siempre los mismos, pero cada uno los cuenta a su manera. Entonces es interesante siempre la voz de cada chico, cómo lo quiera contar. Puede tomar cualquier tema, aunque ya exista, y contarlo. Y después, hay veces te sale por casualidad o te sale bien de una, y otras veces hay que corregir mucho, y está bueno porque mucha gente dice que escribir es corregir. Y está bueno corregir también porque aparecen otras cosas. Entonces es eso nada más, es ponerlo en acción.
¿Cómo es tu proceso de escritura?
Yo soy de corregir mucho. Sí. Y justamente di un taller hace poquito, el sábado pasado, para los ilustradores que quieren escribir. Y les contaba todas las posibilidades de escribir, porque a veces me preguntan los chicos en la escuela cómo se me ocurren las ideas. Y yo digo que es como estar enamorado, que vos tenés las antenas paradas. Y suponete, mi marido, cuando yo lo conocí, tenía unos rulos, muchos rulos. Ahora tiene poco pelo, pero tenía muchos rulos. Entonces, yo toda persona con rulos me llamaba la atención porque me lo recordaba a él. Y eso es lo mismo, vos estás como enamorado y todo te llama la atención y con todo eso...
Querés contar algo, historias.
Exactamente, querés contar algo de eso y hablar de eso y estar en contacto con eso. Y es lo mismo.
El Capitán Pelado no es tu marido, no era, porque ese fue muy a los comienzos, ¿no? No era pelado cuando escribiste ese.
No, Bananeos tampoco ahora, me mato si escucho de eso.
No. Un problema ahí en la
tampoco pareja. Tampoco es ahora, no. Era un cuento, los chicos se ríen cuando me preguntan cuál fue mi primer cuento, porque era un homenaje a mi abuelo que era pelado, pero no era capitán. Pero era pelado y a mí me llamaba mucho la atención de chiquita.
Y al margen de esto que decías de que sos de corregir mucho, ¿cuál es tu proceso de apuntes? Cuando se te ocurre una idea, ¿la dejás crecer o inmediatamente vas y apuntás a la vieja usanza en una libretita o en las notas del celular o de una compu?
Tengo muchos apuntes y justamente de eso de la charla, suponete veo una nota que me gusta, leí una nota que me interesa, por ejemplo la otra vez leí una nota de un perrito que acompañaba a las manifestaciones y que lo hirieron y después para llevarlo al veterinario tuvieron que hacer una falsa manifestación. Bueno, ese tipo de notas yo las guardo. Una idea que se me ocurrió la guardo, voy guardando. Y a veces no, a veces aparece que hay que escribir ya algo y me siento y me pongo a hacerlo.
Y fluye, digamos, cuando tenés que hacer algo porque una editorial te lo pide, lo haces, te fluye, te viene y lo puedes hacer también.
Me fluye porque no lo siento como una obligación que estoy escribiendo a pedido, sino como es como mis alumnos en el taller. Yo a mis alumnos les doy consignas y con eso escriben. Y es un motivo más, es una excusa más para poder hacer lo que te gusta, que es escribir. Y ser dueño de eso que estás haciendo.
¿Y qué considerás que es lo más inspirador? La musa, o particularmente en tu caso, tu musa inspiradora.
No todo, porque para mí puede ser, por eso es lo que yo doy a veces en el taller, puede ser una canción, una palabra, cómo suena, qué es divertida, un juego de palabras, una confusión, una situación, una persona, una forma de hablar de una persona, que vos decís esto es muy gracioso. A mí el humor es un recurso que me resulta muy importante. En este caso, en el cuento que ustedes mencionaban, no hay tanto humor, hay un poco de rima, de cosa poética desde ese lugar, pero no hay tanto humor. Por ahí está en un poquito en que hay personajes de cuentos maravillosos metidos en la ilustración, ¿no?
Graciela, pero... ¿y cuáles eran tus cuentos o favoritos, historias o escritores, escritoras?
Yo era muy, muy, muy lectora, porque mi mamá trabajaba, mi papá no estaba, o sea, leía muchísimo. Todo, porque quería que me compraran historietas y leía historietas y leía libros y todo lo que caía, todo me gustaba, y después había una colección Robin Hood que todavía sacan los libros y yo me leía desde los libros de piratas de Salgari hasta los libros y me encantaba y me imaginaba que era una pirata, hasta Mujercitas y era Joe que era la escritora. Hasta todo.
¿Y en el cole leías mucho?
En el cole yo era me escapaba, digamos, leyendo o escribiendo, porque como era buena escribiendo, entonces me destacaba mucho en eso. Y después me pasó un poquito más grande que la edad que ustedes están con segundo grado, tercero,
segundo
cuarto.
Segundo y tercero.
Claro, en cuarto grado más o menos yo iba me llevaba mucho al cine y los recreos yo les contaba a mis compañeros lo que había visto y se me hacían grupitos alrededor, así que ahí había como un signo de que iba a ser narradora. Volví a contar las películas.
¿Y tenés algún pendiente, algo de lo que digas, de esto voy a escribir porque lo tengo ahí, lo tengo en el tintero, como se suele decir?
Es escritura para adultos, pero porque tengo ganas, porque lo quiero hacer también. Hice teatro para grandes y me gané unas becas.
Te desafía eso, digamos.
Me desafía y me gusta porque yo soy muy lector y sigo leyendo cosas para grandes y para chicos con el mismo placer. Pero además creo que cualquier cosa que aprendo sirve, termina ayudando a la escritura para chicos también.
¿Qué libro tuyo recomendarías? Sé que es difícil la pregunta, pero para esta etapa de aislamiento, pandemia, cuarentena, para los chicos de segundo y tercer grado.
Los libros de humor, sobre todo. No sé, tendría que pensar, hay una novelita que se llama Calypso, que es de humor, hay otra que se llama Zombies, hay un libro de cuentos que salió ahora que se llama La Carta de Bobby y otros cuentos más, creo, algo por el estilo.
Y hay uno de leyendas también, ¿no? ¿Tuyo? ¿Puede ser?
De leyendas hay uno mío que es muy conocido porque lo premiaron.
Lo conozco. Premio,
el White Raven, el Leyendas Argentinas.
Sí.
Y es uno de los libros que más se difunde y además las abuelas tomaron algunos de los cuentos para reproducirlos. Sí, ese es de leyenda. Es que ahí hiciste una buena, claro, porque todo depende de qué lector, el lector que esté buscando.
Claro.
Porque si quiere una policial, si quiere algo, qué sé yo, que busque, porque tengo.
Hay de todo. Sí, escribe de todo.
Sí. 300 libros.
Sí, claro.
300. Luna.
¿Cuál es tu género preferido?
10 libros de Luna. Sol, 10 libros de Sol. Secreto, 10 libros de Secreto. Claro.
Claro, tenés promedio. De todo.
¿Y
qué género te gusta más?
No tengo. Me gusta mucho el policial a mí como lectora en adultos, porque leo por ahí un libro que no es una novela policial, una novela, y después leo policial también en el medio.
Claro.
Pero para chicos escribir de todo, porque ahí me descansa cambiar de edad lectora. Por ejemplo, haber escrito algo para más... Ahora hicimos una novela histórica con otras tres colegas, que somos cuatro escritoras, y que es como para juvenil, que todavía no va a salir. Y bueno, y también hicimos también un fantasy con humor, que lo estamos sacando tipo podcast, que lo hicimos con mi marido, que es para ya los chicos de 9, 10, 11 años lo pueden escuchar y para arriba, va. Que se llama El Héroe Repelente, que es con humor. A mí lo que más me divierte es poner justamente humor, pero ya me pasaba cuando iba a los colegios, los chicos me decían, ¿por qué no escribís terror?
¿Y te gusta leer tus propios cuentos? Porque hay escritoras que no les gusta.
No.
No, como que se sienten como, no sé.
Soy muy crítica, pero lo que me pasa es que, por ejemplo, las leyendas yo sé que gustan, porque me viene mucho comentario. El príncipe me da fiaca y yo sé que gusta. Hay como, y me da fiaca trabaja de rey, hay como comentarios de los chicos que vuelven y llegan, y de los padres, y todo eso, y yo digo, bueno, algún valor deben tener, porque, no sé. ¿Hola?
Sí, te escuchamos atentamente.
Sí. Hola, la vaca ventilador que tiene unos poemas, unos caligramas que todos reproducen. Claro. Entonces le digo, bueno, debe haber alguna cosa acá que está buena.
Graciela, te agradecemos mucho este rato. Muy amable.
No, gracias a ustedes y cuenten conmigo para lo que necesiten. Un placer.
Gracias, un gusto.
Hablamos con una de las...
Una grosa, ¿eh?
Sí, de las personas, de las personas más destacadas de literatura infantil, una de las escritoras más destacadas, Graciela Repún. Más de 300 libros. Y nada, nos contó su secreto, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Tenemos que ir a cambiar de materia.
Bueno.
¿No? ¿Qué le parece?
¿Vamos? Sí, vamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Nos quedan 4 minutos para desarrollar este tema. Así
ay,
se
ay,
lo digo.
Ay, ay.
Sí, no le quiero meter presión.
Bueno, arrancamos así como introduciendo un poco y,
sí,
como,
y otro día lo desarrollamos.
Claro, como pasa en la escuela, a veces toca el timbre y decimos seguimos mañana.
Hoy es lunes recién.
Claro,
hoy
tenemos tiempo.
Mañana seguimos, sí, sí.
Bueno, vamos a empezar a hablar de los materiales. O sea, todo lo que nos rodea son materiales. Tenemos materiales sólidos, líquidos, gaseosos, pero hoy vamos a hablar de los materiales sólidos.
Bien.
Usted, si yo le pregunto qué es un material sólido, ¿qué podría decir?
Algo que es impenetrable.
¿Qué más?
Contundente.
¿Qué más? ¿Qué es?
Duro.
Duro, pero también hay flexibles, ¿sí? Que tienen forma, tienen distintas formas. Y pueden ser, no sé, de madera, de metal, de un millón de cosas.
De cartón.
De cartón.
De plástico.
Bueno, en casa estamos rodeados de distintas formas y materiales y los chicos y las chicas pueden observar todo eso.
¿Un mate es material?
Un mate es un instrumento que puede ser de madera, puede ser de cerámica, puede ser de vidrio.
Pero es material.
Sí, sí, por supuesto que es un material. Bien. Pero hoy vamos a hablar de cuando se mezclan estos materiales.
¡Ajaja!
Y le vamos a preguntar a los chicos y a las chicas de segundo y tercero qué será mezclar.
Sí.
A ver, ¿qué puede ser mezclar? Se me ocurre que es combinar varias cosas, ¿sí? Que a veces...
Juntar.
Claro, juntar. Muy bien. Bueno, tenemos una historia, una anécdota de una niña, Ana, que fue a la plaza y juntó algunos materiales en un frasco, ¿sí? Sí. Juntó arena, por ejemplo, juntó piedritas y un par de cosas más.
Sí.
Y cuando llegó a la casa quiso separar esas mezclas. Y para eso va a necesitar algunos materiales.
Sí.
Les voy a decir cuáles son.
Dele.
Por ejemplo, bueno... Primero que ella juntó en un frasco de vidrio. Igual el frasco de vidrio, podemos elegir un frasco de plástico menos peligroso.
Sí, vamos con uno de plástico mejor, ¿no?
Sí.
Cambiémoslo.
Sí, cambiémoslo porque es más...
¿No como hicimos con el encuentro de Jack?
Seguro.
Que lo fuimos cambiando. Sí. Bueno, a esta anécdota también le cambiamos la cuestión.
Frasco de plástico mejor. Transparente, para poder ver lo que hay adentro, ¿sí?
Sí.
Bien. Ya le había dicho que juntó arena, que juntó piedritas. Y encontró unas semillas también tiradas por ahí. Y algunas hojas secas ahora que
mira, le propongo esto. Usted me cuenta todo lo que encontró.
Sí.
Dejamos ahí.
Y mañana separamos.
Pero siga contándome qué más había.
Bueno, semillas, hojas secas de los árboles que caen ahora en otoño. ¿Sí? Piedritas de distintos tamaños y hasta colores. En la calle podemos encontrar estas grises, negras.
¿Algún pasto que se le coló también?
Puede ser algún pastito. Bueno, y los instrumentos que va a utilizar ella en su casa para poder separar.
Sí.
A ver si después vamos a ver si sirven o no sirven y por qué los habrá elegido. Por ejemplo, pinza.
Sí.
Una pinza.
Sí.
Un colador de malla fina, que después vamos a explicar qué significa eso. Porque
digamos, le tiene que robar el colador a la mamá uno que ya no use más.
Capaz
el colador
los chicos fideos. Y las chicas no saben. Bien, un colador de malla más gruesa, un embudo, papel de filtro, bueno, como el que se filtra el café, ¿lo conoce?
Sí,
bien.
Por supuesto.
Bueno, y necesita también 4 recipientes transparentes para poder poner en cada uno de estos los materiales que va sacando. Y también va a necesitar una cuchara y otros frascos pequeños para poder después guardar los materiales.
Bueno, mañana
hasta ahí.
Sí, mañana los separamos.
Es como... Esta historia continuará.
Sí, mañana lo separamos. Exacto. Porque mañana es martes.
Sí, mañana seguimos.
Hay gente que se confunde con esto de la pandemia que no saben qué día está. Porque como son todos los días medio
parecidos.
Sí. Nos vamos. Nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma emisora. Y nos vamos con música, Barbie. Pero si no son el timbre, yo me quedo acá. Me plantifico.
Bueno, mientras le digo hasta mañana.
Ahí está, ahora sí. Nos vamos escuchando al grupo El Resorte, que nos va a cantar Barcos en la Niebla. Chau, Barbie.
Adiós.
Hasta mañana, chau, chicos.
Te doy el rojo, pinto un tomate. Con amarillo, pinto un limón. Te doy azul para pintar el mar. Te doy el gris, pinto la ciudad. Te doy un lápiz, pinto un marinero. Con otro lápiz, pinto al capitán. Lo lleno de colores. Si hay buen tiempo, salgo a navegar. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja.
sé que nací para pintar como pintaba Quinquela.
Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla.
Es el rey león. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja o las dos. Yo solo sé que nací para pintar como pintaba Quinquela.
Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla, en la niebla, en la niebla.